Estás escuchando SBS en español.
¿Qué hacer ante un dolor irreversible e insufrible? ¿Tener la posibilidad de poner fin a la vida o continuar tomando medicamentos para intentar aliviarlo? Un tema que seguramente a todos nos inquieta y que el Parlamento de Victoria ha estado debatiendo ya durante largo tiempo y que ayer el Senado aprobó, lo cual hace que Victoria cada vez se acerque más a ser la primera jurisdicción del país en aprobar la eutanasia en Australia. Una vez que se apruebe la legislación, los pacientes que padezcan dolor intolerable podrán elegir un médico para su muerte asistida desde 2019.
Bueno, y Soraya, se calcula más o menos que unas 150 personas no podrían acogerse cada año a esta medida o este plan en Victoria.
Claro, y según lo que decía Telmo Languillé, precisamente son 150 personas porque se supone además que hay un gran número de personas que quieren
terminar con su vida, suicidarse. ¿No? Sí, se suicidan en ese sentido. Sí.
Claro. Los puntos claves son: los pacientes que busquen acogerse a este plan de eutanasia voluntaria deberán obtener dos evaluaciones médicas independientes antes de obtener el medicamento letal, que deberá inocularse él mismo. Solamente será administrado por un médico en casos excepcionales. Los pacientes deben ser mayores de 18 años, estar en ejercicio de sus funciones, probar que pasan por un sufrimiento intolerable y que tienen 6 meses de vida, además de haber residido en Victoria durante 12 meses. ¿Y qué piensan los médicos, que son los que tienen que presenciar permanentemente esta dicotomía de alguien con una enfermedad terminal o un dolor insufrible, que puede debatirse, ¿no?, entre que se le prolongue la vida o terminarla? O que incluso ahora tienen los médicos mismos una posición que tomar al respecto si alguno de los pacientes se lo pide.
Bueno, es una cuestión ética o quizás está incluido también en el juramento hipocrático, ¿no?, que hicieron ellos. Pero creo que vamos a hablar con un experto mejor antes de debatir, ¿no?, Soraya, con el doctor Gabriel Galindo, quien ejerce su profesión en el estado de Victoria. Buenas tardes, doctor Galindo. ¿Cómo está? Bienvenido.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
¿Implica dilemas éticos para los médicos lo que, bueno, nos suponemos nosotros en lo que tiene que ver con prolongar una vida o asistir a terminarla?
Bueno, sí, por supuesto, implica ética médica, ¿no es cierto? Creo que el papel del médico o el éxito terapéutico es curar o mejorar o consolar o aliviar, no asistir en el suicidio terapéutico, llamémoslo así, a esto, o suicidio misericordioso terapéutico, que es esta ley, que podría llamarse así, ¿no? Obviamente tiene distintos puntos de vista. Pero me gustaría a mí hablar de qué es lo que se hace ahora con el paciente que está sufriendo, y también contar mi experiencia, para después dar un poco más mi opinión sobre el tema.
Sí, cuéntenos entonces, ¿qué se está haciendo en el momento?
Si viene un paciente con un dolor enorme, con una enfermedad terminal, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Primero se le dan, obviamente, drogas. Si las drogas no funcionan, ¿qué es lo que se hace? El segundo paso es, bueno, implementar un servicio de medicina paliativa, donde hay un médico especializado, hay un sistema de enfermeras, ¿no es cierto? Ese sistema se puede implementar con asistencia domiciliaria al paciente, o incluso se lo puede internar. En algunos lugares hay un lugar que se llama hospicio, que es básicamente un centro de atención médica para pacientes terminales. Yo conozco uno donde estuve personalmente, que está enfrente del hospital de San Vincent en Sydney. Uh-huh. Y en ese caso lo que se le da al paciente es todas las medidas de confort necesarias para que termine sus últimos días de la mejor manera. Eso incluye también a veces ponerlo en medicación en forma, digamos, de un suero que va conectado debajo con una aguja, con una maquinita que directamente va entregando la droga lentamente, y eso hace que el dolor se alivie. Y si a pesar de eso no se alivia, al paciente se lo duerme, se le aumenta la dosis, se lo duerme, se le hace un cóctel de 2 o 3 drogas, se lo deja 1 o 2 días dormido, ¿sí?, y después se puede hacer la prueba de despertarlo. En algunos casos el paciente se despierta y está mejor del dolor. Así que no se puede decir tampoco que no se está haciendo lo correcto ya para aliviar el dolor de la gente que está en una situación extrema como esta. Uh-huh.
Desde el punto de vista humano, el médico no puede escapar a sus propios principios o también sus creencias, ¿no? En ese sentido, doctor, al margen de las creencias, desde el punto de vista médico, la muerte puede ser ese alivio final que finalmente se le da al paciente cuando ya se agotan todos los recursos.
Sí, claro, pero eso es teniendo, digamos, el preconcepto de que la medicina actual es exactamente exacta, que puede dar los 6 meses de vida exactamente, cosa que no sucede. Y a mí me gustaría dar un ejemplo que me pasó a mí con un paciente hispano en Sydney. Obviamente no voy a dar los datos exactos, pero que me gustaría que la audiencia escuche. Yo tuve un paciente que tenía una enfermedad terminal, no hablaba inglés, fue con su familiar, enfrente del especialista, con una intérprete. El especialista le dijo al paciente: señor, usted tiene 6 meses de vida. El intérprete iba a traducir lo que el especialista le estaba diciendo al paciente, pero la hija del paciente interrumpió a la intérprete y le dijo: no le digas eso a mi papá. La intérprete dijo: señora, yo estoy acá, yo tengo que cumplir mi función de intérprete, tengo que decir lo que me dice el especialista que le diga. La señora, la hija del paciente, le dijo al especialista en inglés: por favor, quiero que este intérprete se retire de esta habitación. Muy bien. Poniendo esas condiciones, el intérprete se tuvo que retirar y el paciente nunca se enteró que el especialista le estaba diciendo que tenía 6 meses de vida. ¿Qué pasó con este paciente? Que después yo lo vi varias veces. Este paciente vivió casi 2 años.
Claro, es por lo que usted se refiere que no es a veces una ciencia exacta.
La gente tiene, y tal vez algunos políticos también creen, que los médicos lo sabemos todo, o que un panel de médicos lo sabe todo, y la realidad es que la vida siempre nos está dando sorpresas. Yo he visto acá mucha gente que me ha contado, y he visto también en mi propia experiencia con mi familia, de que hubo gente que viaja a Sudamérica, o que va a ver a un familiar, por determinados motivos. El familiar hace muchos años que no lo ve, está en coma, en la cama. De pronto, cuando llega este familiar de Australia, que hace tanto que no lo ve, se levanta, habla, bla, 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 y el otro día, pum, misericordiosamente se muere el paciente. Es como que se lo estuvo esperando. O sea, la vida es sagrada. No podemos estar jugando con la vida creyendo que las cosas las dominamos todas y que son tan exactas, porque en la práctica esto no se ve.
¿Y esos casos que usted menciona son excepciones o es la regla?
No, mire, yo trabajé en oncología en Argentina. Trabajé con mucha gente de paciente terminal. Yo le puedo asegurar, estos protocolos que dicen, bueno, tumor de, 5 centímetros, con 10 metástasis de acá y 10 metástasis de allá, tiene 6 meses de vida, esos protocolos a mí no me funcionaron nunca. Los pacientes son siempre, cada uno es individual. Y la realidad es que no se puede predecir cuándo va a morir un paciente. El paciente puede morir al día siguiente porque el médico lo asustó o porque no tenía ganas de vivir. O el paciente puede vivir muchos más años, ¿sí?, si el médico no lo asusta. En Argentina, donde yo trabajé antes, nosotros teníamos una póliza. Si el paciente pregunta cuál es la sobrevida, se la decíamos. Si el paciente no pregunta, no se la decimos. Uh-huh. Acá en Australia el sistema es distinto. Acá directamente hay que decir y basarse en las estadísticas. Pero las estadísticas fallan, porque las estadísticas en la práctica fallan. Así como hace unos días atrás hablamos de que la vacuna de la gripe al final no funcionaba, cuando toda la comunidad médica y los comités decían que sí. Bueno, yo le puedo asegurar por mi experiencia que esto de profetizar en realidad es una, en muchos casos, una profecía autocumplida. Es decir, el médico o el panel de médicos le dice al paciente: usted va a morir en 6 meses, bla, bla, bla. El paciente se lo cree y el paciente se muere en 6 meses.
Y sí, bueno, en esos casos el diagnóstico puede fallar, pero ¿qué pasa si el propio paciente expresa la voluntad, su deseo de querer morir voluntariamente? Porque desde su punto de vista, aunque el dolor se mide de diferentes formas y se siente de diferentes formas, lo considera insufrible.
Bueno, como mi experiencia como médico de familia ahora también me ha ayudado a ver y a ver el dolor desde otros puntos de vista. En este momento tenemos muchísimas herramientas terapéuticas para tratar el dolor. Cuando uno conoce al paciente, porque ya no es especialista, es médico de familia, y habla de muchas cosas, se da cuenta que la gente que sufre y que no responde bien a los tratamientos, tanto sea paliativos como tratamientos analgésicos para quitarle el dolor, es porque tienen un trauma o un drama personal detrás de ese dolor que hace que le impide responder bien a la medicación. Este es lo que yo veo, y no les voy a mentir a la gente, la realidad está acá, yo no tengo un pedazo de carne con huesos hablando, tengo una mente, tengo una vida, una historia y una mochila de frustraciones a veces delante mío, que son la gente que nos viene a ver. Entonces, cuando uno ve que le da un montón de cosas y el paciente no responde, y lo empieza a hablar cómo fue su vida, bla, bla, se va dando cuenta que hay otros dolores que no son físicos, que son del alma de la persona, de la mente, de la historia de la persona, que son los que hacen que no responda a esa medicación. Entonces, es más complicado, porque hay que ir desatando un gran nudo de problemas y de recuerdos y de condicionamientos que le duelen al paciente, que hace que no responda a esa medicación. Ahora, si yo pongo una ley que le da la oportunidad de terminar con su vida, y bueno, puede ser que indirectamente y sin quererlo, creyendo que lo estoy haciendo un bien, lo estoy induciendo a que cometa un suicidio terapéutico, que es básicamente lo que yo creo que esta ley está planteando. Yo no veo nada de misericordia en esta ley.
¿Hecha la ley, los médicos están obligados a cumplirla? ¿O tienen maneras como especies de proteger la conciencia o la libertad de credo, ¿no? De los médicos.
El médico puede negarse a atender a un paciente siempre y cuando ponga una clara motivo, salvo que no exista otro médico que lo pueda atender. Ahora, en un caso como este en particular, no sé cómo lo que plantea la ley, pero seguramente es opcional esto, porque más de un médico no va a querer estar involucrado. Yo creo que personalmente la gran mayoría de los médicos no van a querer hacer esto, pero yo le digo una cosa, Soraya, cuando un paciente se interna que tiene una enfermedad grave, y yo trabajé en hospitales tanto acá como en otros países, que tiene una enfermedad grave, que tiene una enfermedad terminal, y bla, 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 el médico, por lo general, no trata de ensañarse terapéuticamente y alargar el dolor y mantener vivo al paciente. Lo que trata es de aliviarlo. Y habitualmente, si no puede hablar con el paciente, habla con los familiares. A veces se puede hacer un comité ético. Además, el paciente tiene, en Australia, y esto lo tiene que saber la audiencia, las herramientas para determinar cómo quiere morir. No cuándo va a morir, pero sí cómo quiere morir. Entonces, para eso existe un plan que el gobierno hace muchos años que tiene, que se llama Advanced Health Plan, donde usted puede determinar y dejar por escrito con dos testigos, uno de los cuales es su médico, si usted no quiere, por ejemplo, que lo dejen en cuidados artificiales, manteniéndolo vivo artificialmente, si no quiere que le pongan una alimentación en forma permanente, si no quiere estar en un respirador, si no quiere que le pongan un riñón artificial. Todo eso usted lo puede dejar documentado, y puede dejar también documentado quién quiere que tome las decisiones en su nombre, si usted no puede pensar, y demás. Eso, cualquier paciente puede ir y hablarlo con su médico, con su GP, o incluso buscarlo en internet, se llama Advanced Health Plan, y fijarse, bajar esa forma, llenarlo y llevárselo a su médico. Eso queda documentado en la historia clínica del paciente, en su médico de cabecera, y el paciente se queda con una copia.
Uh-huh. ¿Sí? O sea, es parte entonces de las decisiones que puede tener la gente sobre cómo manejar los últimos días de su vida. Doctor Gabriel Galindo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Muchas gracias, Soraya, y un saludo a nuestra audiencia.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.